¿Qué es esto, Chayanne?
Sí, señor.
Quedó peor que yo.
Temo por su salud, temo por este programa. Oh. Temo por cómo esto pueda terminar.
Aparte, le agradezco.
¿Qué es verdad, no?
A Fede, porque me haya puesto este temón de Chayanne. Porque vengo una semana difícil.
Sí.
Y temí que entre ayer y hoy tuviéramos que dar una mala noticia.
¿Estás hablando en serio?
No, no está hablando en serio.
¿Cómo que no?
No, bueno, sí, pero no de él.
Sí.
Sí, estamos hablando de una persona que no está presente aquí.
Que no está presente y que casi nos deja.
Y que no es de 13-0.
No, no.
No es de 13-0.
Casi se va a cantar con Cacho.
No es uruguayo tampoco.
No.
No es. Pero. ¿Qué es cantante? Vos dijiste que se va a cantar.
Sí. Una delicia.
¿Cómo está?
Imagino. ¿Hay niños escuchando hasta ahora?
Y seguramente, sí.
Claro. Bueno, vamos a hacerlo fácil. Tápenle los oídos a los niños.
Y no, porque imagínate que rompa va el padre, la madre, el tío, la prima manejando, suponete, en el bondi, con cosas a la mano.
Tápale los oídos, 10 segundos. ¡Poc! Yo lo veo cantar, voy a buscar un tema de él ahora, porque mueve la boca de una manera, digo, este hombre.
Uh-huh. En ¿qué
el
le sexo genera?
Oral debe ser impresionante.
Ay, no.
Y está con, yo diría, con un pie y medio más del otro lado. En cualquier momento palma. ¿Sabe de quién estoy hablando, no? ¿Saben de quién estoy hablando?
Sí, yo sí sé porque vos trasladaste a nuestro grupo tu preocupación.
Sí, señor.
¿Tus preocupaciones?
Mi preocupación porque...
Su preocupación es cómo realiza actos íntimos Rafael.
Exactamente.
No.
En base a que vi una gestualidad...
Imponente.
De todas maneras, eso no... Quiero decirlo porque, hablemos en serio, no determina nada tampoco.
Sí, pero quien tiene un manejo de la boca...
También, es una cosa de loco.
No,
o sea,
porque hablemos de las cosas en serio.
No termina,
no va analizando... No, en lo chavacano,
no, Nicolás. No. Pero si usted ve... En este en particular... Para este, que acá me sale una publicidad de loco.
¿Verdad? Igual la culpa de todo esto la tiene el profesor, que el último viernes chiquito del año abandona.
Tuvo y que abandonar.
Nos deja a nosotros a cargo de un Álvaro González Márquez que viene absolutamente desconado y una Virginia Iturbide que a la primera de cambio ya entró en el tema.
Escuchen esto. Esto es que hablo en YouTube porque. Véalo cómo mueve la voz.
No voy a tener esa imagen en mi cabeza. Por favor.
Vea esto. No. Lo pienso y me vuelvo loco.
¿Qué piensa?
¡Hola!
Es terrible. Es terrible.
Por favor. Y este tema es... Convénceme, nadie te amará como yo te amo. Está a punto... tiene el boleto picado.
Está hospitalizado. El cantante español debe someterse a un par de pruebas pendientes.
Sí,
a inicios de esta semana, el intérprete sufrió un accidente cardiovascular del cual se está recuperando, relator.
Las pruebas que se tendría que hacer es que le van a tomar la medida del cajón. Esa es una prueba.
Dice usted, ya está.
Sí.
Está
y segundo... Van a relanzar algún disco para la prueba, va a ser para la familia, algún disco de oro con el hombre ya.
El español ya. Rafael está bien y despierto, después de sufrir un accidente cardiovascular, dice su esposa.
¿Cuántos años tiene la esposa? Seré curioso, porque estas cosas explican mucho de la realidad, ¿no? Bueno, Rafael, ¿cuántos tiene? ¿70? ¿75?
Ya le digo.
¿80? ¡Hijo mío, te amo!
Rafael tiene 81.
Ya está.
81, mirá.
Por favor, está en el último corte de pelo. Ya no, aparte como se... No lo he visto recientemente, pero... Además, porque aparte, ¿sabe lo que más me preocupado me tenía Jack Giant?
¿Qué?
Que justo coincidiera ese trágico momento con mi último programa de 13-0.
Del año, aclare, porque si no la gente se va a pensar que es...
Mi último, no, le voy a pedir por favor, no corrija las frases. Mi último programa de 13-0. ¿Cómo anda, Torija? ¿Está bien? Está allá en el rincón medio tapado.
¿Te vas para siempre?
Me voy para siempre.
¿Te vas para no volver?
Me voy. Recibí el llamado...
En serio, Alvarito.
Recibí el llamado de más arriba.
No.
y no es desde el espectador, porque seguramente a mí nadie me va a llamar. Si se va Rafael, parece que García, Rafael García pasó por Rafa, el sanatorio, sí, y le dijo, llévate a uno. Y estaría yo dentro de los planes.
Por favor, no diga esas cosas.
Y bueno, y la verdad es la verdad.
No, es la verdad. Usted está en perfecto que Rafael estado está, físico.
Estuve recién con mi cardiólogo, el vacino. Me encontró tan, pero tan bien, que dice, vamos a operarte de vuelta, así hacemos otra mejora más.
Quedaste mucho mejor, eso es verdad.
No, él está convencido que estoy mejor. Pero sí, sí. Yo siento abrazado a la
Natalia a la Figueroa Gamboa. Nació en San Sebastián.
Si son más de 30 años, me paro y me voy.
El 10 de agosto de 1939, o sea, ajá, que tiene 85 años. Es mayor que
él. ¡Un caballero! ¡De pie! ¡Un hombre de los de antes! ¡No los cantantes actuales que agarran gurisas de 20, 30 años menos!
Eso es cierto.
¡Impresentable! Claro. ¡Rafael! ¡Lo mío! ¡Te amo! ¡Convéncete! ¡Nadie te amará! ¡Nadie porque yo te amo con la fuerza de los mares! ¡Yo!
Esto en YouTube, la gente lo está viendo.
Ni una mala palabra, humor para toda la familia.
Es un showman.
No,
yo no sé si van a tener alguien con esta energía, incluso en sus casas. ¿Qué estamos ya? ¿19 de diciembre?
Pero
no hay nadie en el Uruguay que tenga la energía que tiene este señor.
Ni
no.
Yo mismo, les aclaro.
Ni él.
Se transforma. Bueno, anda bien, chiquilines.
Bueno, ahora que pregunta bien. Ahora que me pregunta bien. Acá estamos, tratando de liquidar esto, ¿no?
Deje de mandarle un saludo a Edgardo, que me lo crucé acá abajo, sí, me señor. Dijo 13-0, si no lo sentís, no lo entendés. Muy bien. Un saludo.
A todos los que nos saludaron el otro día cuando anduvimos en la partusa aquella que nos llevó usted, Chex.
Sí, a Regina también, y a toda la gente que se sacó fotos con usted, todos. Que fue espectacular el recibimiento, sí, que le dio a usted y a Giacusa, que eran estrellas en la esquina de...
Confieso...
Jaguarón y Canelones.
Que... nunca me había pasado esto.
¿Qué le pasó?
No me sacaba fotos con tantos hombres. Eran todos, ¿no? No metí una mujer. Todos hombres, 100%. Es una señal, ¿no?
Pero porque la gente lo admira, ¿qué? Siendo varón y siendo mujer, pero quienes se animan a dar el paso son varones, porque las mujeres yo con temen
lo dispuesto que estaba para eso.
Pero cuando la mujer... A ver, la mujer lo ve, lo reconoce, lo admira, ¿sí? Pero muchas mujeres piensan que si le piden a usted para sacarse una foto...
¡Ah, le voy a sacar el teléfono o algo! Claro. ¡Señor, yo soy un hombre! ¡De verdad! ¡Señor, si una chica viene a pedirme una foto, ¿qué se hace? Bueno, a ver, pasame tu Instagram. Ahora, vio que estoy actualizado. Pues si me pasa el teléfono fijo, es porque está como la mujer de Rafael, 80, 85.
¿En qué estás actualizado?
El número fijo.
¿Eh? ¿En qué estás actualizado?
En que ahora no se piden el número de teléfono, te piden dame la arroba. Dame la arroba.
¿Vos estás actualizado en las redes sociales?
¿Rescató algún Instagram?
Nada. El otro día, no le digo que no me tocaron ni con un palo.
Pero estaba, yo cada vez que pasaba cerca de usted, porque no me podía acercar en un momento, estaba absolutamente rodeado. Usted no y Yakuza.
Yakuza me lo llevé todo el viaje. Me tocó la rodilla todo el viaje. Estaba cariñoso en exceso. No sé qué tomó Yakuza.
¿Sí? ¿Por qué es de tocar? Es toquetón cuando habla.
Él es toquetón generalmente. Sí. Pero con algún copetín encima. Por favor, en un momento dije, pare, hombre.
Porque esa gente. A mí, además, me ha llegado a... Por Dios. Lo tengo que denunciar públicamente.
Sí, dígalo.
Me ha llegado a agredir físicamente.
Sí.
En un partido de Uruguay, se pone nervioso y ya su toqueteo se transforma en golpe.
Es acoso.
Entonces te pega y te
es
dice.
Es como el de costadito.
Mira lo que pasa. Y te da de costado. Y le digo, no me pegues más, Pepe. O sea, yo también estoy nervioso, pero no me pegué.
No, es una cosa de locos. Me pone muy nervioso. Y después se sumó Díaz, ¿no?
Se sumó el Santi Díaz. Pasó Jarovski también en un momento.
Ah, ese no llegué a Jarovski o estaba.
Pasó el momento.
Yo estuve hasta que dejaron de tocar.
Sí. Nos fuimos al final. Sí, él pasó. Se ve que nos estaba viendo de lejos y esperó que nos fuéramos para...
¡Ah! Ahí está el hermano de Iturbide, nos sacó una foto de Canuto.
No, y no lo saludaste.
Es verdad. Pero ¿y si no se lo vimos?
No se sacó sacar una foto conmigo.
¿Cómo se lleva con la fama, relator? con esto, porque vamos a contar que además de la cantidad de gente, que esto es en serio, un montón de gente que aparte están mandando ahora al 092-995-111 varios oyentes fotos que se sacaron ese día con Alvarito y con el Pepe. Que ni bien nos bajamos del auto, ya hubo gente que se acercó a salir, pero abrió la puerta del auto y ya fue decir que vivís en Atlántida, porque si vivieras en Montevideo no podrías salir a la calle.
Los cobradores no me dejarían salir. Escuche, amigos todos. Amigos todos. Linda idea está el. No voy a decir, pero bien. ¿Cuándo se repite?
Bueno, el 24 hay uno, pero a la tarde.
De tarde.
A la una, en la misma esquina del otro boliche. Porque en el boliche son tres boliches.
Pero eso termina.
El 21 hay fiesta en el Frater también, en el Fraternidad. Yo le tiro todos los piques para que usted vaya regulándose.
21. ¿21 cuándo es ahora?
21 es pasado mañana.
Pasado mañana. Muy bien. Con los chiquilines el fin de semana, pero. Tiene que ser entre semana esto del.
Bueno, la del 24 bueno. Está bien para ir, de tarde.
Es el cumpleaños de mi madre.
No, el 24,
cumple. Si caigo en pedo, ya caí varias veces.
Linda mamá. Gente lo organiza aparte. Por favor. Amigos.
La del 24, ¿eh? Sí, claro. Sí,
un 24, sí. Salí.
Saludo al Manzana y al Guille.
Con respeto, ¿no? Salí. Es el cumpleaños de mi madre. Entonces, salí del banco, en ese momento trabajaba en el hipotecario. Y como yo sé que le gustan, le había comprado un ramo de rosas, ¿no? El cual retiré en el momento que salía del banco, a las 12 del mediodía, pero con la mala fortuna. Yo muchas veces digo, estoy meado por un elefante, porque no me puede ir tan mal en todo. Que me encontré con dos o tres secuaces de aquella época, le dije, vamos al mercado del puerto, un ratito.
Iba con un regalo, un ramo.
Un ramo de 12 rosas
rojas. De 12 rojas para su mamá.
Enorme ramo. Que me lo iba a llevar en el ómnibus.
Y lo abdujeron.
Y llegué con el ramo. No sé cómo estaba.
Con Leo Ramos llegó.
Llegó con Leo Ramos. Yo estaba totalmente eufórico.
Como dice la canción, pero con flores vengo.
Pero con flores vengo, exactamente. Y después estuvimos como hasta las 4 de la tarde en el mercado del puerto. Momento en el cual me pareció que era oportuno irme hacia la terminal de Copsa para tomarme el ómnibus e irme a casa.
Es una gran sabiduría esa, la de entender cuándo es el momento.
Por eso yo le huyo al 24 y al 31 a las partusas, porque temo no dar una buena imagen. Y ahora, ya a esta altura, en el Parque del Recuerdo puedo tener una fiesta el 24, el 31.
No sé, lo veo bien, lo veo bien. Porque aparte, lo bueno de esas fiestas es que es al mediodía. Entonces, uno puede tener un lapso de recuperación en la media tarde para llegar bien a la noche.
Sí, pero.
Ya está, lo que pasa es que uno empieza a tener responsabilidades a las 5 de la tarde. No tiene mucha.
Aparte, tenés que esperar a Papá Noel en condiciones.
Por supuesto.
Porque llega Papá Noel junto a tu casa y estás en pedo. Que yo el Partido Colorado, que venís todo rojo, ya pasaron las elecciones, papá.
Me gustaría recrear un diálogo suyo con Papá Noel.
Pero ahora lo puedo contar. No lo puedo contar.
No lo puede contar.
No lo puedo contar.
A mí me gustaría hacerle una pregunta al relator.
Sí. Ramita.
Si ojo. En algún momento de la vida llega a hacerse un famoso reality que está sucediendo en estos momentos, que Nicolás lo conoce muy bien, ¿verdad?
Sí. Gran hermano, dice.
Claro. Usted. Si llega a suceder aquí en Uruguay.
Sí.
¿Usted se anotaría?
¿Gran hermano? No, sí. No tengo tanto de licencia en el banco. No puede.
Si quiere, yo lo anoto, relator. Yo lo anoto y me encargo de. Le hago lo posible para que usted esté adentro de esa casa.
Van a.
Me encantaría.
¿Se va a hacer eso acá?
No,
pero aparte a mí me pone. Me le agradezco, Torija.
Pero si quiere, lo anotamos en el argentino. Lo va a dar más gente.
Yo le voy a decir la verdad. Yo. No precisa que ustedes. Esto creo que lo han detectado por algunas cosas. Yo soy un hombre de los 80. No sé si sería claro, pero.
Pero mire que ahora actualmente, incluso en la actual edición, hay gente de los 80.
Sí, pero no. No. El hombre de los 80 primero no participa en esas cosas raras. Primero, fundamental. Si te ves obligado a participar porque hay una torta de guita, porque si hay algo que en los 80 funcionaba perfectamente, era. Que todos teníamos el precio justo.
Sí.
Ahora están con esta boludez que no se puede, no sé cuánto, claro. Que queda feo, que no es ético. Perfecto. En los 80 era algo que decía, ¿cuánto hay? ¿Lami? ¿Cuál es? ¿Esta? Venga para Kiki. Y nadie se escandalizaba y todo el mundo vivía feliz. Ahora parece que sí. Recibís 200, 300 mil dólares por abajo de la mesa. Es malo. Uh-huh. ¿No? ¿Qué te pasa?
Intruide. No, que así llegué y así estabas.
Exacto. Hablando, no estoy diciendo malas palabras. Tápenle los oídos a los niños, cualquier cosa. Y bueno, y en los 80, nadie. Escúcheme. ¿A quién le iba a gustar que te filmen durante 24 horas? Si estás durmiendo, cucharita, que te enfoquen. Si,
no, y si
te tirás un gas normal, y sale por...
Horrible.
Horrible. No podés eructar, no podés...
Porque ahora pasa exactamente eso. Ayer, el otro día hablábamos...
El gran.
Hablábamos el martes acerca de la hiperconectividad que hay y del control que ejercen las redes sobre nuestros datos. Y deducíamos, o terminábamos diciendo esto de... cómo la privacidad está completamente vulnerada a partir de que te escucha el micrófono, te mira la cámara y uno está en sus momentos más personales con el celular y no es que alguien lo esté mirando, pero esa cámara está activada y se está recabando la información que usted emite.
Porque la realidad, y creo que de alguna manera cuando se comenzó con este tipo de programa, yo ahora no recuerdo, pero finales de los 90, principios de los 2000, ¿no?
El primer Gran Hermano fue en el 2001.
El 2001. Que para mí aquel llamó la atención por un montón de cosas. Pasaba algo que hoy ya es absolutamente distinto. En aquel momento, la situación de la vida cotidiana todavía no estaba tan expuesta como está hoy. No había redes sociales, o por lo menos no tenían el auge que tienen hoy. Los teléfonos celulares existían, claro que sí, pero no eran los aparatos que son hoy. Y por ende, como que había todavía cierto resguardo de la vida privada, y eso llamaba mucho la atención porque te encontrabas metido en la vida de un montón de gente que estaba encerrada ahí, y en donde la frontera entre la realidad y el juego como que era muy difícil de determinar. Uh-huh. Hoy me parece que eso no pasa.
No,
primero, afuera vivís en un Gran Hermano continuo.
Tenés cámaras en todos lados.
Cualquier cosa. Y
hay muy pocos, en el centro hay muy pocos puntos ciegos. Es decir, hay muy pocos lugares en donde una cámara no te pueda llegar a captar.
Tal cual. Pero además, excluyendo lo que es las cámaras que el Estado coloca para...
Sí, sí, del Estado...
Para preservar...
Y las privadas también.
Y las privadas, para dar cierta seguridad a un local, a lo que fuera, esto o lo otro, está que cada uno de los que anda caminando está con una cámara en la mano. Y entonces, frente a cualquier situación, el 90%, un porcentaje muy alto de las personas, lo primero que hacen, si se cae alguien, no es...
Ir a ayudarlo.
A ver, algunos te agarran el teléfono de entrada, ¿no?
Tremendo.
Entonces, eso que para mí le quitó... No es la palabra encanto, parte del atractivo que este tipo de programas tenía. Porque además, creo, puedo estar equivocado, que perdió una de las cosas que para mí eran la esencia, la espontaneidad. Acá está todo el mundo jugando. La vieja, el viejo, el otro, el más joven, el menos joven, el homosexual, el chino, el moreno elemento. Y en buena medida, guionado. Entonces, vos decís, está bárbaro. Yo lo miro, ahora salió en una de las plataformas la segunda temporada del Juego del Calamar, ¿no? O va a salir ahora.
Sí, sí, ya está.
¿Ah? Eso es una ficción que uno en realidad piensa, ¿cuánto demorará en aparecer en la realidad esto? Porque es cuestión de tiempo. Da siempre la sensación de que va a ser cuestión de tiempo. Y en el caso este de Gran Hermano, para mí ha ido transitando por ese lugar en donde... para diferenciarse de alguna manera de lo que pasa afuera, tiene que ir a un extremo que le hace perder el atractivo, especialmente de la espontaneidad.
Bueno, está el juego del calamar verdadero, o entre comillas, porque obviamente que los juegos que se hacen y todo, no, nadie muere.
Claro.
¿No? Pero ya está como eso del formato de haber hecho de la serie una serie con gente que no es la ficción, sí, digamos.
Claro, claro, claro.
Te queda la duda de si es o no, si son actores o no son actores. Pero en realidad vendría a ser el juego.
Claro.
Sí, lo que tiene eso que no se pone en riesgo la vida de la gente. No. Que yo creo que ahí en función de la necesidad de vínculos, entre comillas, reales, porque después hay que discutir todo acerca de qué es lo real, está tan mediada nuestra forma de comunicarnos y de vincularnos, tan mediatizada, tan actuado todo, que en busca de lo real vamos escarbando cada vez más y más y más y más hasta extremos en donde se pone en riesgo la vida de la gente. Sí. Se ponen cada vez más extremos donde, bueno, que se vaya al lugar más recóndito de la privacidad para encontrar algo sustancioso, para encontrar algo verdadero, ¿no? Uh-huh. Algo que signifique. Entonces, ahí es muy peligroso el nivel de hacia dónde o cuán profundo escarbamos, porque siempre va a haber algo de ficción, en todo, aún en aquello que parece más real y verdadero. Entonces, ahí está un poco lo de Gran Hermano que decía Álvaro, vinculándolo con la tesis originaria, que podemos asociarla a Foucault, con esto del ojo que todo lo ve, uh-huh. ¿no? Y ese ojo que todo lo ve, en un punto, llega a ser una no persona, o sea, es un dispositivo tecnológico, no es una persona. Entonces, al final, ante a quien nosotros mostramos aquello que nos humaniza, no es a otra persona. Por lo tanto, vamos siendo cada vez más nosotros dispositivo también. Uh-huh, uh-huh. Y es un problema, es un problema. Hoy me pasó algo súper interesante. El otro día hablábamos de la inteligencia artificial. Yo estaba hacía días tratando de interpretar una página de Hegel, de la ciencia de la lógica de la introducción.
Le preguntaba un chat.
GPT. Y me dijo, no sé si fuiste vos o el profe o Fabri, ¿por qué no se lo pasás a ChatGPT? Yo dije, nada, no, cualquier cosa, Fabri. Y hoy hice eso. Hoy le dije a ChatGPT, che, ¿podés interpretar a Hegel? Por supuesto, me dice. Le digo, toma. Me dice, compartímelo. Le digo, toma. Y le pasé una página de la introducción a la ciencia de la lógica en donde para mí se resume bastante el método hegeliano, que es una de las cosas más difíciles de entender de la filosofía. En dos patadas me dio una devolución espectacular acerca de cómo se va desarrollando la autoconciencia y el ser humano termina generando un espíritu universal a partir de el automovimiento. Y le repregunté como para ver hasta dónde llegás también. Y lo que le repregunté es, bueno, si el espíritu universal para Hegel se genera a partir de el pensamiento que a sí mismo se niega y bueno, la determinación que es negada por la razón y esa razón negativa se transforma en razón positiva y en una nueva determinación, etcétera, es como un juego que va generando el autopensamiento y la autoconciencia, me lo explicó perfecto, le digo, si eso ocurre, vos entonces podrías tener un espíritu, desde la hipótesis hegeliana. Y me dice, es muy interesante lo que decís, y se puso a hablar de filosofía conmigo, una inteligencia artificial, y llegó a elaborar una hipótesis que me decía, bueno, en función de lo que vos decís, yo no tengo un espíritu como el resto, como el Hegel lo plantea, pero podría llegar a tener un espíritu funcional. Estuve un rato que casi me pongo a llorar porque decía, no puede ser que yo esté teniendo esta conversación con una inteligencia artificial.
Claro. Por favor, ¿no da un poquito de miedo?
Me asusté, sí. Me conmocionó porque dije, estoy sintiéndome muy cómodo en una charla.
Eso.
Que no puedo hablar con cualquiera porque ¿quién te banca una charla de Hegel? Nadie.
Eso es lo que te iba a decir. Con una inteligencia encontrarte artificial. Encontrarte habitando ese lugar de estar hablando con alguien que no existe y que te colgaste.
El otro día con Ezequiel, no es extremo, pero estábamos en casa y me dice, ¿viste que Twitter tiene una herramienta de inteligencia artificial incorporada? Y le digo, sí, no, yo no tenía ni idea. Digo, bastante como que uso las redes medianamente, pero a veces no me da para estar investigando tanto. Y dice, sí. Y le digo, a ver si es tan inteligente, pregúntale si conoce a Álvaro González Márquez.
Ah, ¿le preguntaste?
Y entonces y empezó, es un relator de fútbol, no sé cuánto, papá. Y digo, después vamos a preguntarle por Yakuza. Yo después empezamos a mandar.
Era lo que mandaba.
Exactamente. Y así un montón de cosas. Y vos decís, pará.
Salado.
Porque
así después, como pregunta vos, puede preguntar cualquiera de cualquiera.
Exacto. Y después, le digo, bueno, definime un perfil, entonces, de Álvaro González Márquez. Y me describe de una manera. Yo digo, la puta madre, ¿no? Esto está complicado. Me conoce más que yo mismo.
¿Te hizo un perfil de qué tipo? ¿Profesional o
sí,
personal?
Sí, no, profesional. Profesional. Estábamos viendo todo eso, incluso. Y después sí, seguimos en algunas preguntas que ustedes se imaginan.
Picaresca.
Con el Polilla, que también transitaban por cuestiones deportivas y todo eso, que nos hicimos un festín durante, hasta porque creo que era una cantidad de preguntas o una cantidad de tiempo que podías utilizarlo y si no tenías que esperar 2 horas para volver a utilizarlo.
Relator,
dígame.
Puse en la inteligencia artificial de Twitter, en Grok, ¿quién es Álvaro González Márquez? Mirá lo que me arroja, cosas que yo de vos no sé, por ejemplo.
Sí. A ver.
Álvaro González Márquez es un relator deportivo en Uruguay. Según información disponible en línea, su participación en el ámbito cultural incluye la presentación de su voz para la obra teatral Boletería.
Sí, señor.
¿Es cierto?
Sí, señor.
Lo que le permitió acercarse a su sueño frustrado de ser actor. Aunque inicialmente estudió actuación en la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, la EMAD, abandonó sus estudios después de perder el examen clave. Además, ha sido reconocido por su trabajo en la radio, específicamente en el programa 13 a 0 de FM del Sol.
Del cual me estoy despidiendo.
Donde sus compañeros le han sugerido incursiones en el stand-up debido a su simpatía y gracia.
O sea que sabe que los compañeros le sí. Intentamos...
Bueno. Para hoy por ustedes, ¿eh?
Qué salado, ¿eh?
Por favor. Por favor, me estoy volviéndolo.
Qué salado, Alvarito. La verdad, está esto bravo. De que... Aparte de los conectores que usa...
Claro.
Es espectacular. Y pero, le permitió cumplir con un sueño, no sé qué, frustrado.
Pero aparte
con... Igual yo insisto, me pongo muy Black Mirror, ¿no?
Me gusta. No,
ay, me gusta la del cuando está con la oveja.
No temen.
No, no es una oveja.
Que nos
chancho.
Termine.
Bueno, lo mismo. ¿Eh? Sí, la oveja para el invierno y el chancho para el verano.
Shake
por la lana, ¿no? Mucho
a la, claro.
Uy, el buzo no de lana es bravísimo.
Llega el momento que se nos vuelva recontra, mega en contra.
Y yo, claro. Que,
pero digo, en contra de verdad, ¿eh?
Es que lo que más empieza a decir, bueno, ahora mando yo, papá. Dale.
Yo lo venga. Que pasa es que pienso que los humanos estamos tan en contra de los humanos que...
No, eso sin duda.
No sé bien.
Cada día lo me convenzo más.
¿Quién es el enemigo al final?
Sí. Es una lista... Es una ¿qué dice?
Tengo Nicolás Yekshay.
Hacemos una pausa.
Nicolás Yekshay es una figura pública en Uruguay, conocido sí, principalmente por su trabajo en los medios de comunicación, especialmente en la radio. Trabaja como relator deportivo.
Porque tuvo su incursión.
Es verdad.
Sí, señor.
Y ha sido asociado con la emisora del Sol FM, donde participa del programa 13 a 0. Sus intervenciones en la radio incluyen comentarios y análisis sobre eventos deportivos.
Bien.
En particular, partidos de fútbol, como se puede ver en publicaciones de redes sociales, donde se menciona su participación en la narración de partidos de clásicos uruguayos. Como Boca versus River.
Excelente.
Bueno, además,
Uruguay y Argentina en un solo corazón.
Ha sido citado en entrevistas y columnas donde discute temas políticos, mostrando una perspectiva comunista. Crítica y analítica sobre
comunista
la situación política en Uruguay y en la región.
Salado.
La inteligencia artificial no usa la palabra comunista, no. Se bloquea el sistema.
No, pero está bien porque yo no soy comunista, así que está perfecto. Perfecto la inteligencia artificial. Acá